medios hablan de un colapso, ya gente te imaginas ahí, y queríamos saber realmente cómo es la situación, teniendo en cuenta que hay una alerta por aumento de casos de dengue, como así también de COVID. ¿Cómo estamos hoy lunes, doctor?
Podemos hablar de un aumento sostenido de consultas, pero de colapso de ninguna manera. Van a existir demoras por el aumento de casos en las urgencias, pero en este momento vemos que todos los casos son ambulatorios y que pueden tratarse de esa manera. Tenemos todavía un número bajo de internaciones, tenemos disponibilidad de cama para los casos de arboviosis. También tenemos que entender que hoy estos casos de arboviosis están con un acompañamiento de otros casos como COVID, ¿verdad? Tenemos un aumento también sostenido, sí. Pero insisto, son patologías de tratamiento ambulatorio. Vamos a tener efectivamente un aumento en la urgencia, un aumento probablemente en el tiempo de atención, pero para que recordemos, existe un sistema de clasificación que se llama RAT, que intenta identificar los casos graves y darle prioridad a estos casos graves o pacientes con fiebre y signos de alarma. Esas van a ser las prioridades en la atención en nuestras urgencias. Además, de manera oportuna, tenemos estos consultorios extendidos que están priorizando también la atención de los febriles. Tenemos más de 32 consultorios extendidos con más de 90.000 consultas hasta hoy, que van a volcarse todos estos profesionales a absorber estos pacientes, que también se da en coincidencia con el horario de mayor demanda en nuestras urgencias. Entonces, esa es una manera de mitigar esto y este aumento de casos sostenidos, que estamos hablando de un número, y más con esta co-circulación COVID arbovirosis, den específicamente, este aumento de casos y este aumento de número de consultas y número de personas en nuestras urgencias.
Entonces, doctor, el mayor peso se está viendo en estos momentos en las urgencias. Sabemos que los hospitales tienen un sistema de atención X cantidad de minutos. Quizás, digamos, esto es lo que se va a retrasar un poco, ¿verdad, doctor?
Por el número de consultas, por los controles de laboratorio, vamos a tener ese retraso, pero el sistema de clasificación del RAC ayuda a identificar los pacientes más graves para que tengan esa atención adecuada en el momento que así lo requieran.
Doctor, ¿y en caso de los niñitos?
Tenemos la información de que hay un aumento y sabemos que esta variedad de presentación del dengue tiene una alta afectación en niños, y de la misma manera, hoy un caso de fiebre, o puede ser dengue o puede ser COVID. Entonces estamos trabajando de esta misma manera como para fortalecer estos servicios en las urgencias o en los consultorios también.
¿Las personas internadas de qué edad son, doctor?
Normalmente estamos observando que tenemos un aumento en pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Esto es lo que estamos viendo, este es el comportamiento que estamos teniendo.
¿Y qué serotipo de dengue están teniendo los adolescentes que se están inaugurando quizás con la enfermedad, verdad, doctor?
En algunos casos es la primera infección, sí. Tener tanto el serotipo 1 y el 2, que son los que están circulando. Y ante eso insistimos con la ciudadanía, insistimos con los padres, que cualquier cuadro de fiebre y dolor abdominal, porque el dolor abdominal anteriormente en la presentación habitual en un adulto no asignaba como un signo de alarma importante para que el paciente quede en observación, sea hidratado, sea internado. En un niño, fiebre más dolor abdominal podría pensarse en otro tipo de patologías fuera de esta presentación de la que nosotros estamos hablando. O sea que hoy, lo que quiero significar es que si tenemos fiebre y dolor abdominal en un niño, puede ser un signo de alarma con una evolución bastante agresiva con las horas si no se toman esas medidas adecuadas. Para la ciudadanía, fiebre y dolor abdominal en un niño es sinónimo de estar en una urgencia, en un servicio médico lo más rápido posible.
Perdón, doctor, las personas internadas, digo, adolescentes y adultos jóvenes, ¿es por cuadro de dengue específicamente o ambos?
Número con mayor precisión podría dar, pero lo deberíamos trasladar a la oficina de la Dirección de Vigilancia, que maneja con más precisión esos números, porque sí les puedo pasar también a, uh-huh. Al mensaje eventualmente para ser, no ser impreciso con esos datos.
Doctor, hay un grupo, un segmento, digamos, de la población que está en la mira, digamos, en la mira en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Aquellos que se fueron especialmente al Brasil a veranear por el temor del ingreso de otro serotipo de dengue. ¿Se tienen ya algún caso de algún compatriota que haya venido con cuadro febril?
Hasta el momento no tenemos casos de confirmación de otro serotipo circulante. Sí, pero es un riesgo, efectivamente, uh-huh. Es un riesgo latente ya de hace varios años. Hasta el momento no tuvimos casos. Y estos pacientes, que de hecho dentro de la anamnesis, la pregunta que uno hace al llenar la ficha epidemiológica, que es de llenado obligatorio, una de las consultas es si estuvo de viaje en los últimos 10 días. Hay un seguimiento en cuanto a eso.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo es el cuadro en general? Digamos, ¿qué recomendaciones dan en ese tipo de casos, doctor?
En ese tipo de casos el acompañamiento de los signos de alarma. Cada paciente febril o con fiebre y es sometido a una prueba de confirmación, es seguido por el Departamento de Vigilancia Sanitaria, por la Dirección de Vigilancia Sanitaria, y en el caso que así se lo requiera, uno se pone en contacto, con la familia o en el mismo hospital. Uh-huh. Y se produce el bloqueo comunitario también, ¿verdad?
Ya, doctora, a modo de aclarar nada más, que me quedó una dudita acá. Los consultorios extendidos son para cuadros febriles exclusivamente, ¿no?
Antes de esta epidemia estábamos abocados a todas las consultas que requiere la ciudadanía en las especialidades de mayor número de pacientes, como pediatría, ginecología, clínica médica. Hoy está bajada la indicación de que sean priorizados los casos febriles o las personas que tengan un control de laboratorio, que haya consultado a la mañana y a la tarde retirado al laboratorio. Entonces estos consultorios van a dedicarse a amortiguar esta necesidad.
¿Las carpas de contingencia, doctor, están vigentes? ¿Pueden volver a utilizar? ¿Cómo queda esa parte?
En el caso que lo retiramos, sí, en este momento no estamos viendo la necesidad. Uh-huh. Todavía. Pero sí, de hecho, que hay una disponibilidad de camas, que estamos trabajando en los hospitales donde tuvimos pabellones de contingencia. Uh-huh. En el caso de que requiramos esto, lo reconvertiremos para utilización de camas de internados, no terapia inicialmente, y así. De esa manera, a medida que vaya presentándose la necesidad, tenemos la capacidad de responder.
Doctor, entonces, ¿los hospitales están preparados? ¿Hay como hay un trabajo previo, un trabajo conjunto, un trabajo interinstitucional también ante todo este escenario que se viene pintando, que se viene hablando hace ya un par de semanas atrás, justamente para que las cosas se den en un orden tal de que todos los ciudadanos puedan recibir la atención que se merece, ¿no?
Este es el trabajo que se viene realizando con indicaciones de la señora ministra. Estamos trabajando con otros sistemas de salud, estamos trabajando con IPS también y otros servicios para poder dar la respuesta en la manera oportuna. Y como les mencioné, es importante la identificación de estos casos que tengan signos de alarma para poder evitar las complicaciones.
De los vacunatorios, ¿qué novedades tiene, doctor?
Los vacunatorios están trabajando de manera regular, de hecho están con las vacunas disponibles para COVID y para el resto del esquema de vacunación. Estamos de manera regular trabajando con ellos.
Doctor, mucha fuerza, estamos atentos, ¿verdad? Mm. Ante lo que pueda sucederse. A mí particularmente me inquieta mucho el tema de COVID porque la tasa de vacunación no es muy alta, doctor. Hablábamos en estos días con el viceministro y nos decía que la primera dosis sí hay una buena cantidad de gente inmunizada, con la segunda dosis más o menos, y con la tercera dosis ni qué decir, ya casi no llegamos.
Esa es la situación. Instamos a la ciudadanía siempre a que opte por este esquema de manera gratuita y dispone de nuestros vacunatorios. Hoy la incidencia en internación es baja, es muy baja en COVID. Aquí estamos abocados a trabajar con arbovirosis también, y como les dije también al inicio, la presentación es más ambulatoria hoy. No requiere todavía de muchas internaciones. Creemos que ese va a ser el comportamiento. Ajá.
Bueno, doctor, bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, mucha fuerza.
Muchas gracias a ustedes y atento a cualquier requerimiento.
Igualmente,
muy
señor.
Amable. Muy amable. Muchas gracias. Esto es lo más reciente. Sí.